Amigos y amigas oyentes de la gran cadena radial América en el Ecuador y el mundo entero, las radios de la capital presentan la entrevista del alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad capital. La más cordial bienvenida, señor alcalde, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Aquí maravillado con este paisaje espectacular de nuestra ciudad desde la cabina de Radio América, admirando la majestuosidad del Cotopaxi. Son esas vistas hermosas que nuestra ciudad nos regala durante el verano y que sin duda nos recuerdan todos los días a los quiteños la inmensa fortuna que tenemos de vivir en esta maravillosa ciudad rodeada por un entorno natural realmente espectacular.
Doctor, hay muchos temas importantes que la ciudadanía requiere de saber de la principal autoridad del Distrito Metropolitano, y obviamente uno de ellos es lo que ha generado expectativa a nivel nacional y que el gobierno central, con alianza de los municipios de todo el país, y que Quito no es la excepción, va a realizar la construcción de casas en un plan denominado Casa para Todos, dentro de un plan de toda una vida, como se denomina. Para esto, ya el alcalde metropolitano se ha comprometido precisamente con el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, de colaborar permanentemente. Pero hay que realizar trámites legales a través de ordenanzas, y precisamente ese es el punto que entiendo hoy también centra la sesión que ha convocado usted para darle viabilidad a esta propuesta en la capital de la República. ¿Cómo se está trabajando en aquello, señor alcalde?
Así es, Jorge. Como usted bien señala, nosotros hemos comprometido desde el municipio de Quito todo el apoyo para el programa Casa para Todos, que impulsa el gobierno del presidente Lenín Moreno. Nos parece una iniciativa tremendamente valiosa, la de poder brindar vivienda de interés social para los sectores de escasos recursos, para los sectores de la población que más lo necesitan. Y en ese sentido estamos colaborando activamente en este proceso y de forma muy entusiasta. De hecho, el día de hoy tendremos una sesión que he convocado del Consejo Metropolitano de Quito, en la cual, por supuesto, esperamos contar con el apoyo de los señores concejales, estoy seguro que así será, para aprobar la donación de un predio municipal para que en el mismo se puedan construir las primeras viviendas del programa Casa para Todas, de aquellas que se van a edificar en predios municipales. Y digo las primeras, porque obviamente la idea es que este no sea el único predio que done el municipio, sino que sean varios predios que sean aportados por parte de la municipalidad al programa Casa para Todos. En este caso estamos hablando de un primer predio ubicado en la parroquia Chillogallo, al sur de la ciudad. El predio es conocido como San Francisco de Huarcay, es un predio además precioso, plano, con una vista hermosísima, con un paisaje realmente bello a su alrededor, cuenta con todos los servicios. Estamos hablando de un predio de 7.8 hectáreas, en el cual se podrían construir más de 600 viviendas para el programa Casa para Todos. Como digo, el día de hoy he convocado una sesión del Consejo Metropolitano en la cual vamos a aprobar la donación de este predio de propiedad municipal para que pase al gobierno nacional y se puedan construir estas más de 600 viviendas de interés social. Es un primer paso muy importante el que estamos dando, Jorge, y que, por supuesto, vamos a complementar a futuro con mayor número de predios que serán aportados por parte del municipio para la realización del programa Casa para Todos. Insisto, una iniciativa que nos parece tremendamente valiosa, que está siendo impulsada por el gobierno nacional y que demuestra la importancia, la utilidad de coordinar acciones entre diferentes niveles de gobierno para poder plasmar, para poder ejecutar acciones que beneficien a los ciudadanos, más aún si se trata de poder aportar vivienda para los sectores más necesitados.
Señor alcalde, ¿cómo se escogieron estos predios para entregarlos al gobierno central? ¿Y estos cuentan con todos los servicios básicos?
Así es, cuentan con todos los servicios básicos, Jorge, incluso en el caso del predio al que me refería anteriormente, el de San Francisco de Huarcay, que va a ser donado por el municipio de Quito. Estamos hablando de un predio además ubicado estratégicamente cerca de uno de los grandes polos de transporte público de la ciudad, me refiero al sector de Quitumbe, en donde se está construyendo una estación del metro, en donde se está construyendo también las cocheras, los talleres del metro de Quito. Ahí también se ubica actualmente la estación de Quitumbe para transporte interprovincial. Tenemos también las estaciones de Quitumbe para el transporte público metropolitano, que ya vienen operando. Por ejemplo, usted conoce que nosotros el año pasado inauguramos una extensión de la Ecovía precisamente desde Quitumbe hasta Huamaní. Por lo tanto, es un sector que está bien dotado de servicios de transporte público, así como de los demás servicios básicos que se requieren para este tipo de proyectos. Y como municipio, por supuesto, estamos muy contentos de poder aportar un predio de estas características para el programa Casa para Todos.
Ahora, señor alcalde, usted dice que la colaboración no termina con la entrega de estos predios, sino que se están ubicando otros predios en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Hay una meta de cuánto puede entregar el municipio al gobierno central en terrenos, en hectáreas, por cierto?
De un primer análisis que hicimos en el municipio, luego del encuentro que yo mantuve con el presidente Lenín Moreno y con la ministra Irina Cabezas, que es quien está justamente encabezando el programa Toda una Vida. Luego de esas reuniones hicimos un primer análisis y determinamos que tenemos 7 predios en los que sería factible desarrollar el programa Casa para Todos. En total suman más de 3.000 viviendas que podrían ser construidas en esos predios. Hay algunos de ellos incluso que se ubican en el centro histórico de Quito, lo cual nos parece, la verdad, muy bonito, porque se trataría de rehabilitar edificaciones patrimoniales que hoy están abandonadas en nuestro centro histórico y convertirlas en edificaciones adecuadas para vivienda. Por lo tanto, creo yo que estamos hablando de iniciativas tremendamente interesantes. Como dije, ese fue un primer análisis de predios municipales que hemos realizado, que podrían ser aportados para el programa Casa para Todos. Hoy estaremos concretando la donación del primero de ellos, el de San Francisco de Huarcay, en la parroquia Chillogallo, al sur de Quito, pero la idea es continuar analizando los demás, por supuesto también hacerlo en conjunto, en coordinación con funcionarios del gobierno nacional, así lo hemos venido haciendo, para poder establecer que estos predios reúnan las características necesarias para la construcción de las viviendas del programa Casa para Todos, y seguiremos analizando otras alternativas en diferentes sectores de la ciudad.
Alcalde, ¿ha habido conversaciones de las dos máximas autoridades de Quito y del gobierno central en torno a que estos predios donde se van a ubicar las casas en este programa sean también de objeto para ciudadanos en el Distrito Metropolitano que están ubicados en las zonas de alto riesgo para reubicarlos?
Sí, yo conversé al respecto con la ministra Irina Cabezas y efectivamente hemos señalado que un porcentaje de estas viviendas podrían destinarse efectivamente a ciudadanos que actualmente se encuentran en edificaciones que están en condiciones de riesgo no mitigable y que cumplan condiciones socioeconómicas para poder calificar para el programa Casa para Todos, que sean ciudadanos con necesidades y que evidentemente justifique aquello el que pueda ser parte del programa Casa para Todos en virtud de sus condiciones económicas y sociales. Por lo tanto, sí, hemos conversado al respecto y creo que es muy positivo, porque efectivamente en la ciudad existe una necesidad en este tema, existen algunas edificaciones en lugares de riesgo no mitigable que, por supuesto, por motivos de seguridad es fundamental reubicar, y Casa para Todos también entonces podrá brindar una oportunidad para aquello.
¿Hay un número identificado precisamente para que sean beneficiarios de estas casas?
Bueno, eso es algo que tenemos que discutir evidentemente con los funcionarios del gobierno nacional. Estamos haciendo ya un primer análisis de aquellos ciudadanos que hoy están en viviendas en situaciones de riesgo que podrían calificar, pero insisto, para eso sí tienen que previamente cumplir con los parámetros socioeconómicos establecidos por el programa Casa para Todos. Lo importante es que existe la voluntad, por supuesto, de que aquello ocurra, y ya nos encontramos trabajando en eso.
Y la voluntad política no solamente pasa por la principal autoridad, es decir, del Ejecutivo, por parte del municipio capitalino, sino también del resto de las fuerzas políticas, que son Alianza País, Suma, Vive, etcétera. ¿Hay esa voluntad? ¿Usted ha conversado con el resto de concejales?
He conversado con muchos de ellos, Jorge, y por supuesto todos me han señalado su voluntad de, por ejemplo, el día de hoy apoyar la donación de este predio municipal para el programa Casa para Todos. Estoy convencido que tendremos el apoyo, ojalá, de los 21 concejales que están en el Consejo Metropolitano para aprobar una iniciativa tan valiosa, tan positiva como esta.
Pero esta ordenanza tiene que pasar dos debates. Este será el primero. ¿En qué tiempo está previsto el segundo?
Tal vez es importante una aclaración, Jorge. Para la aprobación de la donación del predio se requiere solamente una votación, porque estamos hablando de una resolución del Consejo Metropolitano de Quito. Eso es lo que aprobaremos el día de hoy. En paralelo, se está tramitando la reforma a una ordenanza que modifica ciertas características bajo las cuales previamente había sido aprobado el plan de vivienda en San Francisco de Huarcay. ¿Y por qué modifica esas características? Porque tienen que adecuarse a las características del programa Casa para Todos. Claro. Por lo tanto, en paralelo se está tramitando una ordenanza. Esa sí tendrá que ser discutida en dos debates, pero también estamos seguros que para la aprobación de la misma contaremos con el apoyo de todos los concejales.
O sea, se reducirán los plazos al mínimo, entonces.
Estamos avanzando de manera muy rápida, Jorge. Eso también nos alegra muchísimo. Ese fue el compromiso que asumimos con el gobierno nacional, porque es una iniciativa en la que creemos firmemente. Nos parece muy valiosa. Y en ese sentido el municipio está avanzando rápidamente al punto que ya el día de hoy concretaremos esta donación.
Esta entrevista con el alcalde de la ciudad capital, Mauricio Rodas Espinel, es retransmitida por Radio América 104.5 FM Estéreo, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Metro 88.5 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Señor alcalde, estamos prácticamente en época de verano, con sol radiante ahora mismo, con vientos ya que se registran en el Distrito Metropolitano, y como cada año el municipio de Quito pone en escena el programa denominado Verano 2017, cuyo eje central es uno que ha generado gran expectativa, pese que ya tuvimos una experiencia el año pasado, que me refiero a la fiesta de las luces, que arrancará el 9 y se extenderá hasta el 13. ¿Cómo se ha trabajado este espectáculo, señor alcalde?
Bueno, primero, Jorge, es importante señalar que el municipio de Quito está organizando nuevamente este año el Verano de las Artes Quito, para convertirlo en un espacio de encuentro de las familias quiteñas, disfrutar del verano con arte, con cultura, con convivencia ciudadana en diferentes espacios públicos y de manera absolutamente gratuita. Dentro del marco del Verano de las Artes Quito, que ya arrancó el pasado 26 de julio y se va a extender hasta el 27 de agosto, y que incluye diversas actividades, entre ellas nuevamente tendremos en el Parque Lichimbía la Villa de las Artes durante los fines de semana del 19 y 20, y el fin de semana del 26 y 27 de agosto tendremos la Villa de las Artes en el Lichimbía, con tres grandes escenarios, música del mundo, junto al Palacio de Cristal, donde tendremos tanto música tradicional como música contemporánea de diferentes regiones del mundo, con grandes artistas tanto nacionales como internacionales. Tendremos a Chico César desde Brasil, con ritmos afrodescendientes. Tendremos también ritmos andinos, con Soledad Pastorutti, La Sole, como es conocida, de Argentina. Tendremos a nuestro querido Juan Fernando Velasco, y también tendremos música del Caribe colombiano con Totó la Momposina de Colombia. Tendremos también música urbana en otro escenario, en la Villa de las Artes, en donde tendremos ritmos más juveniles, rock, entre otros, con bandas muy destacadas. Y por último tendremos la carpa escénica en la Villa de las Artes en Lichimbía, con diferentes obras de teatro, danza, baile y otras actividades afines. Aparte de eso tendremos muestras especiales en los museos de la ciudad durante todo el mes de agosto. Tendremos el encuentro cultural de las parroquias rurales, que se realizará este fin de semana en la parroquia de Atahualpa.
¿Usted estará en esa parroquia?
Estaré presente, por supuesto, en un evento tan importante como es el encuentro cultural de la ruralidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Y dentro de este gran marco del Verano en las Artes tendremos también, por supuesto, la Fiesta de la Luz. Jorge, la Fiesta de la Luz ha sido el evento cultural más masivo en la historia de la ciudad. Como usted conoce, la alcaldía lo realizó el año pasado por primera vez. Tuvimos más de 1,500,000 de ciudadanos recorriendo las calles del centro histórico, maravillándose con este espectáculo hermosísimo de color, de diseños, de música, de magia, teniendo como escenario fantástico nuestro centro histórico. Quito es la única ciudad en el continente americano en tener la Fiesta de la Luz, que como usted sabe, se la realiza gracias a la organización que lleva a cabo el municipio de Quito, la alcaldía de Quito, que es quien organiza este evento, y hemos suscrito un convenio de cooperación con la municipalidad francesa de Lyon, que es en donde surgió la Fiesta de la Luz. Uh-huh. Son técnicos franceses del municipio de Lyon con quienes hemos venido construyendo la Fiesta de la Luz en Quito. Tenemos el apoyo de la Alianza Francesa, el apoyo de la Embajada de Francia, a quienes por supuesto agradecemos muchísimo. Y en este sentido, nuevamente tendremos la Fiesta de la Luz ahora en el 2017 y se convertirá en una tradición, porque la realizaremos todos los veranos.
¿Se institucionaliza?
Así es. De ahora en adelante tendremos siempre en el mes de agosto la Fiesta de la Luz. En este año aquello ocurrirá entre el 9 y el 13 de agosto, desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Tendremos además este año una Fiesta de la Luz con un alcance mucho mayor. El año pasado, Jorge, la verdad es que fue un éxito rotundo.
Así es.
Nunca imaginamos que iba a haber tanta gente en las calles disfrutando de este espectáculo.
Y no solo de Quito, ¿no?
Así es. Y también hubo cosas que aprendimos. Esa fue la primera vez. Sin duda ahora ya tenemos una experiencia al respecto que nos permitirá mejorar en muchos aspectos.
Es decir, se corrigieron errores.
Por supuesto. Y más que errores, Jorge, yo creo que es aprender de una primera experiencia y en la siguiente hacerlo de mejor manera. Eso es lo que va a ocurrir.
¿Qué se ajustó, por ejemplo, para este año?
Por ejemplo, hemos ajustado los planes logísticos, las rutas de circulación de los ciudadanos. De hecho, el día de mañana tendremos una rueda de prensa en donde vamos a hacer una presentación pública de los planes de seguridad, de los planes de transporte público, de los planes logísticos que se han venido desarrollando desde hace varios meses atrás para que todo sea impecable. Otra cosa importante, Jorge, el año pasado tuvimos 5 puntos de exhibición en la Fiesta de la Luz. Este año será mucho más grande. Tendremos 9 puntos de exhibición, 9 edificaciones patrimoniales en las cuales se realizarán las proyecciones de luz.
¿Cuáles se incrementan, señor alcalde?
Varias, por ejemplo, la Basílica. Tendremos la Catedral. Tendremos la Plaza del Teatro. Tendremos la Plaza Chica. Y hay otras que se repiten, pero la idea también es ir variando cada año, introduciendo nuevas edificaciones como ocurrirá este 2017. Pero una cosa importante, Jorge, el año pasado tuvimos 5, ahora tendremos 9 puntos de exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos entonces un mayor número de lugares en donde estará distribuida la gente. Por lo tanto, habrá menos aglomeraciones. Además, estos 9 puntos en donde se proyectarán las imágenes de luz, están ubicados en un radio mucho más amplio que el que teníamos el año anterior. Eso también contribuirá para que haya menos aglomeración de ciudadanos. Esto se complementa con los planes de circulación, de seguridad que hemos desarrollado. Es importante señalar, Jorge, por supuesto, este es un espectáculo absolutamente gratuito, con artistas tanto internacionales, que son quienes han diseñado las proyecciones de luz, como también artistas nacionales. Tendremos también artistas nacionales que participarán de este espectáculo bellísimo, es único, Jorge. A mí me da un orgullo enorme que nuestro maravilloso centro histórico sea el escenario para algo tan hermoso, algo tan bello como son las proyecciones de la Fiesta de la Luz. Quiero invitar a todos los quiteños a disfrutar en familia de este espectáculo, que nos tomemos nuevamente las calles del centro histórico, que lo disfrutemos profundamente en la Fiesta de la Luz entre el 9 y el 13 de agosto, desde las 7 de la noche hasta la medianoche, recorriendo los diferentes puntos de exhibición. Vamos a estar entregando mapas con la ubicación de todos ellos. De hecho, quisiera señalar cuáles van a ser, Jorge, para que los ciudadanos lo conozcan. Uh-huh. Tendremos 2 puntos de exhibición en la Basílica del Voto Nacional. Ese, por ejemplo, es un punto nuevo que el año pasado no tuvimos. Tendremos, por supuesto, también nuevamente este año una exhibición en la Iglesia de la Merced. Usted recordará, el año pasado fue bellísima la proyección que tuvimos en ese lugar. Ahora será diferente, pero también será muy hermosa. Tendremos una proyección en la Catedral, que el año pasado no tuvimos. Tendremos también en la Plaza Carlos Andrade Marín. Tendremos en la Plaza del Teatro, en la Plaza de San Blas, en la Plaza de Santo Domingo y también en la calle Sucre. Esos serán los 9 puntos de exhibición que tendremos este año, Jorge. Importante señalar, hemos diseñado, como dije hace un momento, un plan de seguridad en coordinación con la Policía Nacional, a quien quiero agradecer profundamente por la colaboración tan estrecha que estamos recibiendo, y su participación será fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la Fiesta de la Luz. Tendremos personal del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Metropolitana. En total, entre Cuerpo de Bomberos y Policía Metropolitana, tendremos más de 700 efectivos en el Centro Histórico de Quito. Hemos desarrollado un plan especial de transporte público para esos días, de tal manera que los ciudadanos tengan facilidades para llegar al Centro Histórico y que la circulación sea normal.
¿Qué va a pasar con el sistema de transporte trolebús, por ejemplo, que atraviesa el casco colonial?
Bueno, lo que ocurrirá es que durante las horas de proyección de la Fiesta de la Luz, el trolebús llegará en sentido norte-sur hasta El Ejido y en sentido sur-norte hasta La Recoleta, porque evidentemente no puede cruzar el Centro Histórico mientras se proyecten las imágenes de la Fiesta de la Luz. La Ecovía tendrá una operación normal, por lo tanto, los ciudadanos podrán acudir sin ningún problema a admirar este espectáculo. El transporte público metropolitano funcionará a las 24 horas del día, también para dar mayores facilidades a la ciudadanía. Tendremos un plan especial de recolección de basura durante esos días, eso también es muy importante. Tendremos un operativo especial de tránsito con los agentes metropolitanos de tránsito. Tendremos ubicadas en los puntos del Centro Histórico baterías sanitarias, puntos de hidratación también con el apoyo de la empresa metropolitana de agua potable, y en el caso de las baterías sanitarias con el apoyo de la empresa metropolitana de aseo. Por lo tanto, hemos tomado en cuenta todos los aspectos necesarios para que este espectáculo sea un éxito rotundo, que nuevamente llene de alegría a los quiteños y que se convierta en un ícono de la ciudad, Jorge. Ese es el objetivo. Quiero decirle que este año además estamos incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, hemos desarrollado un festival gastronómico que se llamará La Sal Quiteña. Sal Quiteña. ¿En qué consiste?
Del 9 al 13.
Desde el 9 de agosto hasta el final del mes de agosto.
Correcto.
Durará el festival Sal Quiteña. ¿En qué consiste? En que tendremos desde mercados, huecas, cafeterías tradicionales, hasta restaurantes gourmet en la ciudad, ofreciendo menús a precios especiales. Uh-huh. Los establecimientos que se han ya inscrito, se han registrado para este festival, serán parte de la red de aquellos que ofrezcan estos menús especiales con una promoción y una publicidad especial del municipio de Quito a través de Quito Turismo. ¿Qué queremos lograr con todo esto, Jorge? Que el Verano de las Artes Quito, que la Fiesta de la Luz, que el Festival Gastronómico Sal Quiteña se conviertan en elementos que hagan del mes de agosto un mes especial de atracción de turismo a la ciudad, tanto de turismo nacional como internacional, que vengan muchos miles de ciudadanos de diferentes latitudes a disfrutar de nuestra ciudad y de estos eventos especiales, y que eso, por supuesto, sirva para impulsar la economía, la generación de empleo y el desarrollo del sector turístico, que es tan importante para el Distrito Metropolitano de Quito.
Esta entrevista con el alcalde de la ciudad capital, Mauricio Rodas Espinel, es retransmitida por Radio Majestad en 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito 760 AM. Señor alcalde, el plan vial está en marcha desde hace algunos meses y están trabajando todavía los 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Cómo está en porcentaje de avance este tipo de obras, señor alcalde?
Bueno, está avanzando rápidamente. Jorge, como usted sabe, este plan vial 24-7 tiene tres grandes componentes. El primero es la repavimentación de 23 de los principales ejes viales del Distrito Metropolitano de Quito. Ya hemos concluido los trabajos de repavimentación en algunos de ellos. Por ejemplo, ya concluimos la repavimentación de la avenida Sena en el sector del Centro Histórico. Hemos concluido también la porción de la avenida Mariscal Sucre que fue repavimentada recientemente, quedó muy bien. Ahora estamos avanzando rápidamente con la Maldonado, al sur de la ciudad. Tenemos ya un 65% de avance con la repavimentación de 1.8 kilómetros de la avenida Maldonado. Luego continuaremos con la avenida Pichincha, luego seguiremos con la 10 de agosto, con Eloy Alfaro, con la 6 de diciembre, con la Rodrigo de Chávez, con diferentes vías al sur, al centro y al norte del Distrito Metropolitano de Quito. Por otro lado, parte de este primer componente del plan también incluye, como usted sabe, el asfaltado o el adoquinado de más de 160 vías de acceso a barrios, vías clave, como por ejemplo la Atahualpa en el sector de Zavala, en la parroquia Calderón. La estuvimos visitando el día lunes. Estamos adoquinando 1.5 kilómetros de la Atahualpa, que antes estaba en pésimas condiciones, era un tierrero esa vía. Ahora se está construyendo un adoquinado de primer nivel con bordillos, con señalización, se ha reubicado postes de luz, un trabajo integral que estamos realizando. La Atahualpa es una vía clave porque sirve a más de 25 barrios del sector de Zavala en la parroquia Calderón. Lleva ya un 50% de avance. Su trabajo de adoquinado concluirá en el mes de octubre. Estamos avanzando también, por ejemplo, con la repavimentación de la vía Anayón, que no había sido intervenida en más de 30 años, Jorge, estaba en pésimas condiciones. Este obviamente es un trabajo de repavimentación importante, porque son 2.2 kilómetros de vía. Estamos avanzando rápidamente y concluirá también en el mes de octubre. Estamos construyendo el anillo vial de Coyaquí, vías de conexión en la zona de influencia de la Ruta Viva, fundamental para la conectividad de las parroquias del oriente, de los valles orientales del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos avanzando también con la repavimentación de vías, por ejemplo, en Triángulo de Piedra, en el sector de Santa Clara, en la Ecuatoriana. Ya concluimos la repavimentación de algunas vías en la parroquia Quitumbe, la Ñustañán, por ejemplo, es un caso concreto. Hemos concluido también la Manuel Abad en el sector de la Armenia. Estamos avanzando con la calle Sebastián de Benalcázar, entre otras muchas que estamos interviniendo como parte de este primer componente que tiene que ver con repavimentación o construcción de nuevos asfaltados y adoquinados en vías de la ciudad. El segundo componente del plan, Jorge, es el del mantenimiento vial, el famoso bacheo. Estamos trabajando rápidamente también, ahora el clima nos lo permite, porque tuvimos un invierno tan fuerte, el invierno más fuerte de los últimos 30 años, que evidentemente afectó mucho nuestras calles, y era muy difícil poder trabajar, avanzar en el mantenimiento vial si seguía lloviendo. Ventajosamente eso ya no ocurre en estos días.
Las vacaciones de los chicos también ayudan, ¿no?
También ayuda, por supuesto. Estamos avanzando rápidamente, estamos dándole mantenimiento vial a cerca de 110 calles en promedio por semana. Jorge, es un ritmo importante, tanto en el día como en la noche. Y el tercer componente del plan, en el cual también estamos avanzando, es el mantenimiento preventivo. Es decir, que aquellas vías que hemos construido o que hemos repavimentado sean sometidas a un mantenimiento preventivo para poder alargar su vida útil. Usted recordará, nuestra administración, por ejemplo, repavimentó en su totalidad la vía interoceánica, que no había sido intervenida en décadas, estaba en un nivel de deterioro alarmante y que generaba, de hecho, condiciones de riesgo a la seguridad de quienes circulan por ese sector. Nosotros repavimentamos por completo la interoceánica y le estamos dando mantenimiento preventivo para poder alargar su vida útil. Lo propio estamos haciendo con las demás vías que hemos construido o repavimentado.
Señor alcalde, se me terminó el tiempo, pero en la parte final me gustaría que usted haga la invitación formal a los quiteños, ecuatorianos y extranjeros para que disfruten del Verano de las Artes 2017.
Sí, Jorge, por supuesto, con muchísimo gusto, una invitación a los quiteños, a nuestros hermanos de otras ciudades y provincias en el Ecuador y a ciudadanos en diferentes países para que vengan a Quito a disfrutar de estos espectáculos tan importantes, del Verano de las Artes, que durará hasta el final del mes de agosto con diferentes actividades, tanto en la Villa de las Artes, ubicada en el Parque de Lichinvía, como en los diferentes museos y teatros de la ciudad. La programación es muy amplia, se la puede conocer en detalle en la página web que hemos desarrollado para el efecto, que es infocultura.gov, En esa página web se puede conocer en detalle la programación de arte y cultura. Perdón, es quitocultura.info, www.quitocultura.info, www.quitocultura.info, la página web en la cual se puede obtener información completa sobre la programación del verano de las Artes Quito, de la Fiesta de la Luz, por supuesto, este espectáculo maravilloso que va del 9 al 13 de agosto, insisto, desde las 7 de la noche hasta la medianoche en diferentes puntos del centro histórico, la Fiesta de la Luz. Nuevamente estoy convencido, será un espectáculo maravilloso este año que ubicará a Quito como una ciudad que se ubica a la vanguardia mundial en lo que significa tener espectáculos de alta calidad, porque eso es lo que nos merecemos los quiteños. Eso además fortalece nuestro orgullo de quiteñidad. Qué maravilla es poder ver estas proyecciones hermosísimas de luz teniendo como telón, como escenario, las edificaciones patrimoniales de nuestro hermoso centro histórico, y también, por supuesto, que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, del Festival Sal Quiteño. Tendremos también, por cierto, Jorge, actividades en los parques metropolitanos. Verano al Parque es otra programación que hemos desarrollado durante el mes de agosto en los distintos parques metropolitanos, con diferentes actividades recreativas, culturales, deportivas, para personas de todas las edades.
Señor alcalde, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Las radios de la capital ecuatoriana presentaron una entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Hacemos la pausa comercial.
Muchas gracias. Católica Satelital.